canales cada uno entre los dos países. El ingeniero Delfín Coca en los controles y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a nuestro noticiero Meridiano Martí Noticias. Hasta la vista.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia, con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Un abrazo de cubano a cubano. Llegó el fin de semana, qué bueno, esperado por muchos. Otros tienen que trabajar, lamentablemente. Otros estamos en casa, bueno, toda la semana. Pero aquí estamos, Radio Martí siempre está con todos ustedes. Y es un fin de semana más. Un abrazo inmenso a la distancia de mi parte, Joan Andrés. Y otro para mi colega Maricel Hernández, que también está desde su casita. Mari.
Mi querido Joan, sí, desde mi casita, pero no importa, estoy pegadita a ti porque te siento, siento el calorcito que ya estás enviándome a través de la línea.
Ah, pero aquí hay mucho frío, pero bueno, no, no.
Bueno, no, mira, qué rico, yo lo sé, mi vida. Cambiando de tema, aquí estamos un fin de semana más llenos de energía, llenos de ganas, y este fin de semana es muy especial porque estamos celebrando a alguien muy importante en el núcleo familiar, a alguien muy importante en todas las familias del mundo, sobre todo en nuestra familia cubana, porque es el pilar, es la fuerza. Estamos celebrando el Día de los Padres, mi querido Giovanni.
Así es, el Día de los Padres, y esto es un regalo para ellos.
Exactamente. Y bueno, vamos a comenzar hablando. Tenemos dos invitados que los tenemos calladitos, pero ya vamos a revelar sus nombres. Vamos a hablar de la abolición de nuestra familia, de cómo desgraciadamente la familia cubana ha sufrido, se ha separado, cómo desgraciadamente el régimen y todo lo que hemos sufrido pues ha ido separando, se ha ido quitando, se ha ido muriendo esa unión, y en muchas familias esa persona, ese hombre, ese padre que nos hace tanta falta, en muchos ha faltado por diferentes razones. De eso es lo que vamos a hablar, y quiero que presentes ya a esos dos invitados que tenemos, uno aquí en Miami y la otra desde Cuba.
Y que sin lugar a dudas el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Bueno, el psicólogo y escritor Sergio Llanes, que nos acompaña en la mañana de hoy. Muy buenos días.
Muy buenos días, y es un privilegio para mí estar con ustedes.
El privilegio es nuestro, y también el privilegio de contar con Elsa Morejón. Elsa Morejón está en Cuba, es esposa del opositor Oscar Elías Bisset e hija de un preso político también. Elsa, desde los 3 años sufrió la ausencia del padre en el núcleo familiar, y posteriormente la ausencia de su esposo cuando Oscar fue encarcelado por el régimen. Pero ella nos va a contar su historia. Con ella vamos a dialogar también estos minutos aquí en Radio Martí. Elsa, muy buenos días.
Buenos días, un placer estar en tu programa, un saludo a todos. Y bueno, esto es un tema muy importante, sobre todo en este día especial, Día de los Padres. Nosotros siempre hemos abogado por la familia, por la unión, pero lamentablemente en muchos casos en Cuba las familias han sido separadas por diversos motivos. Uh-huh. En realidad, lo que nos ocupa en el día de hoy es la separación de mi padre, por la prisión que tuvo que cumplir cuando yo tenía 3 años. Fue la primera visita que mi abuela me llevó a la cárcel de La Cabaña, pero papá fue a prisión cuando yo tenía 18 meses de edad. Entonces, ahí en esa prisión, que fue muy tenebrosa, muy dolorosa y con una experiencia muy traumática que a lo largo de los años y con mucho esfuerzo y con mucho amor y también poniéndole ese legado que me dejó mi padre, el ejemplo y el legado de él, me dieron mucha fortaleza, al igual que el de mi abuela Dolores, que fue quien me crió y me llevó a esas cárceles. Y con las vivencias que nosotros experimentamos en esas cárceles, pues también nos sirvió para curtirnos, para alimentarnos nuestro espíritu y tener nuestra dignidad muy alta, y también poder ser una activista de derechos humanos y una enfermera muy exitosa que fui, no puedo hablar de mí. Pero siempre nos criaron con mucho apego al amor y a la justicia. Y entonces, ese ejemplo que me dejó mi padre, porque yo veo la parte positiva del problema también. La prisión de mi padre indudablemente me hizo un daño terrible, porque estando papá en la cárcel, yo nunca pude tener ese amor de mi padre, ni la protección, sí, ni la guía de mi padre.
Tan importante.
Mi abuela. Uh-huh. Pero cuando yo iba a la cárcel, tampoco pude tener contacto físico con mi padre por largos años, porque en la cabaña estuvo 3 años con 2 rejas. Y era verlo, hablar con él, pero no tocarlo, ni abrazarlo, ni besarlo. Y en la de Pino, en las circulares, también eran las rejas. Pero bueno, a través de las cartas, a través de muchas cosas, yo pude recibir amor de mi padre. Y bueno, también fue muy duro, porque yo tuve un accidente cuando niña, que estuvo muy grave, 5 meses, por poco pierdo la vida, en unas quemaduras profundas, encendiendo una cocina con mi mamá en la casa, muy pequeña, tenía 10 años, y eso me dejó secuelas, sí, físicas también.
No, y es muy importante en momentos como ese contar con la figura paterna, no solo la mamá, sino el padre es tan importante, y sobre todo, imagino, en una niña. Pero vamos a conversar también, Elsa, si me lo permites, con el psicólogo y escritor Sergio Yanes. ¿No te parece, Maricel?
Me parece espectacular. Yo sé que él va a aportar aquí un granito, no, un granón, uh-huh, de arena. Porque siempre estamos hablando de la importancia de la mamá y que como madre no hay una y que no, la madre no tiene sustitución, pero hay que resaltar, y le estamos dando mucho valor y le estamos dedicando este programa exactamente a la familia, pero a cuán importante es esa figura en una familia. Y bueno, él se acaba de escribir exactamente lo que queremos hablar. Sergio, ¿qué importancia, cuánto puede afectar en una niña y después ya cuando es adulto, la falta del papá?
Bueno, primero quiero decir que estoy bendecido por poder hacer un programa junto con Elsa, la esposa de Vicente, porque para nosotros Vicente es algo, es familia, es el padre, es el hijo, él es todo para nosotros. Uh-huh. Pero independientemente de eso, acuérdense que yo escribí, el último libro mío se llama Rescate de la Familia, porque una de las cosas, lo primero que hizo el gobierno o la tiranía comunista de los Castro fue desmantelar la familia para tener control de la sociedad. La familia es la célula principal de la sociedad, y cuando la familia se debilita, la sociedad está desmembrada, totalmente desmembrada. Uh-huh. Pero independientemente de esto, el papel, tanto el papel de la madre como el del padre, y esto puede ser que no caiga muy bien lo que voy a decir, pero a mí no me gusta celebrar ni el Día de los Padres ni el Día de las Madres, porque el Día de la Madre y el Día de los Padres todos los días, los 365 días del año.
Eso es cierto.
Uh-huh, es verdad.
Todos los días el Día de los Padres, todos los días el Día de las Madres. Pero independientemente de eso, cuando un hijo, un niño, una niña se cría sin la madre o sin el padre, primeramente, las contracciones vaginales, cuando la madre está pariendo, se hacen a través de la oxitocina, que es la oxitocina, es la hormona del amor. Cuando ese niño o esa niña nace y se lo ponen en el pecho a la madre, que es el método canguro, se llenan los dos de oxitocina. Pero cuando el padre abraza a un hijo o una hija, ambos se llenan de oxitocina, de serotonina, que es la hormona del amor y la hormona de la alegría. Pero observen esto, el niño o la niña, que cuando llega a la casa o cuando el padre llega a la casa, llegó la fortaleza, llegó el que los protege, llegó el que la persona que les va a indicar el camino correcto, está ausente. Esos niños, esas niñas crecen con una debilidad el resto de la vida, el resto de la vida. Cuando el niño no se cría con el padre, específicamente tanta importancia que tiene el padre en la familia, esos niños el resto de su vida van a tener un vacío existencial tremendo. El día de mañana, a los 20, 30 años, todavía tienen la ausencia del padre, y una de las cosas primarias que hizo esta dictadura fue precisamente tratar de enclaustrar, encerrar a los padres para que no tuvieran el placer de estar con sus hijos.
El psicólogo, por coincidencias de la vida, también fue vecino de ustedes.
¿Quién es?
Sergio Yanes. Bueno, quizás no lo conocían, pero sí fue vecino. Sergio, cuéntanos.
Sí, yo nací en Lautum y me crié en Lautum. Incluso el parque ese Butari, que lo debes haber visto muchas veces, Elsa, ¿verdad?
Sí, cómo no. Ese me hace bueno, el camino parque cuando Butari voy a la iglesia.
Bueno, ese parque Butari fue mi casa por mucho tiempo. Cuando mi abuela murió, que fue la que me crió, y murió, y como la gente del comité no me soportaba ni la soportaban a ella, yo tuve que ir a dormir para el Parque Butare en muchas ocasiones. Por un lado, un día, rápido voy a tratar para no tomar mucho tiempo, un día estando jugando balompié ahí, un grupo de muchachitos que estábamos ahí, tendríamos 12 o 13 años, hubo un accidente, y el accidente, cuando dejamos el juego, fuimos a ver el accidente a través de la reja. Esto era un carro, una patrulla del G2, que traía dos prisioneros dentro. Se bajaron, chocó con una camioneta, se bajaron los prisioneros, se bajaron los agentes de la seguridad con pistola en mano, uno con una metralleta, los otros dos con pistola. Uno de los presos tenía una herida en la frente, le dijeron que entrara el carro, estaba ahí, empezaron a tirarle a los dos, le tiraron delante de nosotros. Yo empecé a gritarle asesino y un empleado del parque me dio un golpe en la cabeza, me dio duro para que yo no gritara más, y me arrastró por el cuello, me cogió por la camisa y me llevó para abajo la grada y me dijo, piérdete. Y cogí, seguí corriendo, llegué a mi casa, y cuando mi abuela me ve como en el estado que yo llegué llorando y eso, me dijo, ¿qué pasó? Digo, los asesinos de la seguridad del estado, del G2, dispararon y mataron a los prisioneros que tenían. Entonces se me llenó la casa de todos los comunistas estos, y el muchacho de al lado de mi casa, que casi se había criado conmigo, vino vestido de miliciano, me puso una pistola en la cabeza delante de mi abuela. Nosotros tuvimos que huir y salir de ahí, irnos para Marianao, para casa de un tío mío, para vivir allá un tiempo, porque ya nos hacían la vida imposible. Y bueno, cuando el Mariel, yo estaba viviendo en casa de unos viejitos ahí en Porvenir y Milagros, y como yo estaba con el lío de irme del país por el Mariel, me empezaron a tirar botellas, huevos, de todo ahí en esa esquina, Milagro y Porvenir.
Esas son las historias de muchos de los cubanos, mi querido Sergio. Mira, hablaste en un momento determinado, lo mencionaste ya en dos ocasiones, que el régimen ha sido el culpable. En realidad, vamos a hablar el comunismo como tal, porque eso está escrito en el manifiesto comunista, y eso es una de las partes donde más ellos trabajan, y es la abolición de la familia, es el destruir la familia. Para ellos, algunos dicen, o sea, aquí lo tengo, se los puedo leer, Marx y Engels creían que la familia era el crecimiento de la sociedad capitalista y burguesa. Ellos argumentaban que la familia solo existe entre la burguesía. Ahí empezó todo, y en base a eso han trabajado. Elsa, te tenemos en línea, me encanta que nos estés hablando. Tú has sido un ejemplo para muchas familias de fortaleza, de echar para adelante, de mujer cubana. Tú, como hija de preso político, como esposa también, ¿qué es lo que aportas? ¿Qué es lo que le has enseñado a tu familia sobre esa figura que durante mucho tiempo tú no la tuviste, después pasaste por lo mismo como esposa, para que no muera, para que siempre esté físicamente, espiritualmente ahí, ese ejemplo, esa fuerza, ese cariño?
Sí, bueno, en primer lugar quería decirles que el ejemplo que yo recibí de mi padre y de mi abuela, como les decía, fue muy importante en la educación mía, en la crianza mía, y esos valores humanos yo se los pude transmitir a mis hermanos, a mi hijo, y siempre le dije que el comunismo era malo y porque ellos no debían imitar a personas como el Che, como otros símbolos del comunismo, que las personas los imitan y quieren ser como ellos, que los obligan en cierto modo en las escuelas, en la educación obligatoria esta que hay aquí con adoctrinamiento comunista, que también se sabe que el que se arreste a querer educar a su hijo en la casa, que aquí eso está prohibido, va a cárcel, como está el pastor Ramón Rigar en estos momentos preso, la señora está de libertad condicional, la esposa de él. Pero nosotros siempre le hablamos a nuestro hijo y le hablamos a mis hermanos con la verdad y que ellos escogieran lo que quisieran hacer. Gracias a Dios, ninguno son comunistas. Pero el comunismo lo que hace es eso, ponerle una ideología de odio en el cerebro desde que van al círculo infantil, desde que le ponen el pañuelo de pionero. Mi abuela nunca nos dejó que a mí y a mi hermana nos pusieran la pañoleta de pionera. Le dijo a la maestra que nos iba a ahorcar con la pañoleta, que nosotros no podíamos ponernos eso. A nosotros no nos ponían la pañoleta cuando mi abuela se iba de la escuela. Y recuerdo que había una maestra que nos pellizcaba muy duro para que nosotros nos dejáramos poner la pañoleta. Yo nunca fui ni militante de ningún partido ni pertenecía a nada. Pero eso tiene un costo, pero para eso uno tiene que ser una persona con educación, con preparación, con valores, una persona dedicada, que lo que uno haga le guste, ser ejemplo para tu familia, porque lo mejor que puede copiar un hijo de uno es el ejemplo. Los hijos son copiadores por excelencia, uh-huh. El psicólogo lo sabe.
Sí.
Y siempre le dije a mi hijo que fuera él, que no copiara a nadie, que fuera él auténtico, original. Y Dios creó a la familia es la base fundamental de la sociedad. Y en este país donde nosotros vivimos, la familia está rota completamente, carente de valores, carente de todo tipo de condiciones para poder ser feliz y ser próspero. Pero sí. Ya le digo, eso tiene un costo, crear un hijo así tiene un costo. Y para nosotros también, ser auténtico, ser original, no tener doblez, no tener doble moral, eso tiene un costo personal. Nosotros lo hemos asumido y gracias a Dios hemos resistido.
Pero es muy difícil también, porque padre, a ver, hombre, somos todos y cualquiera, pero padre es muy difícil y nadie nace, tú sabes, con todas las cualidades de padre. Y no hay mejor homenaje, diría yo, a la memoria de un padre que imitar, no sé, noblemente las virtudes del mismo. Y es muy complicado. La verdad, yo te escucho. Y Maricel y yo, bueno, por supuesto, vivimos en Cuba muchísimo tiempo. Yo viví en Cuba muchísimos años, hasta cuando tenía 30 años. Y recuerdo perfectamente todas las necesidades, todos los problemas por los que pasábamos en casa. Pero, bueno, gracias a Dios siempre tuvimos la figura paterna en el hogar.
Le quiero hacer una pregunta a Elsa y de ahí quiero también pasar para que ya aprovechemos y que Sergio la conteste. Elsa, cuando yo estaba allá y todavía aquí, porque eso existe, hay una palabra aquí que se le dice en el bullying, que es como decir la burla, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando tú eres bien educada o cuando tus padres te tenían algunas reglas de entrada, de salida, nos criticaban, nos decían burguesonas, esto, lo otro. Siempre hay una burla. En este caso, cuando tú crías a un hijo con ciertos valores, o sea, diferente a esa familia destruida que tú mencionaste, ¿cuán difícil es mantener ese valor, mantener esa línea, sabiendo que cuando sales el resto está destruido y te van a criticar, a ti y a tu hijo?
Sí, por supuesto. Empezando por decirte que yo llevé a mi hijo al evangelio siendo un niño. Y ya cuando mi hijo empezó a crecer en la misma escuela, porque no solamente en Cuba, en todos los lados, las universidades, las escuelas, le dicen, llévalos a la iglesia que después lo vamos a convertir en diablos. Y entonces yo con la Biblia, con lo que dice la Biblia, en lo que yo creo, yo fui educando y criando a mi hijo y con la cabeza bien alta. Porque si bien es cierto que el padre es la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, para nosotros los cristianos, nosotros las madres, y sobre todo las madres cristianas, nos guiamos por la Biblia para educar a nuestros hijos. Por supuesto que yo he recibido de todo, desde actos de repudio, pero también he recibido mucho amor. También he recibido mucho apoyo en la comunidad donde yo vivo, porque en esta comunidad yo salvé muchas vidas, sembré mucho amor, y eso no se le puede arrancar del corazón a nadie. El agradecimiento que tiene la comunidad donde yo vivo por lo que yo hice por ellos, le es imposible odiarme ni maltratarme, porque nadie de los que vino ahí a gritar frente a mi casa era de mi comunidad, primero. Y algunos que habían regado o que trajeron del partido de otros lugares, yo nunca lo dejé de saludar ni de tratar. Yo siempre di amor y lo doy en mi comunidad. Porque hoy las personas piensan de una manera, pero mañana no. Y entonces yo pienso que el futuro de Cuba debe ser de amor y de justicia. Y entonces cuando yo bajo las escaleras de mi casa, yo lo que doy es amor. Y abrazo a todo el que me pide un abrazo. Ahora no, porque está el coronavirus y tampoco estoy saliendo de la casa. Y sirvo a todo el que me llama. Porque el futuro de Cuba tiene que ser de justicia y amor. Porque nosotros hemos sufrido mucho, este pueblo ha sufrido mucho. Y con eso no le estoy diciendo que yo no quiera justicia para muchas atrocidades que se hicieron aquí, pero justicia.
Así es, así es. Bueno, es que uno recoge lo que siembra, y eso es lo que está recogiendo en su vecindario, en su lugar de residencia. Porque Elsa, yo comentaba al comienzo que no solamente sufrió la separación de su padre, sino también la de su esposo.
Terrible. Eso fue la prisión de mi padre, para mí fue lo más doloroso que yo tuve y lo más traumático, porque no es que yo no me quitaron mi niñez, es que no la tuve. Porque mi hermana y yo teníamos que vender huevos en el campo, allá en la finca donde vivía mi abuela, en el Pilar, en el municipio de San Nicolás de Bari, con 5 años, lavar los tenis de las personas del batey para mi abuela ganar dinero y criar pollos y llevarle las habas a papá. Pero lo que pasó con la prisión de Oscar fueron 12 años y un poco más en las dos causas. Y entonces yo con la abuela de la casa postrada, con mi hijo, por toda Cuba, desde Pinar del Río hasta Oriente. Oscar estuvo en 7 cárceles. Y le puedo decir que a pesar de que eran diferentes tiempos, yo lo sufrí muchísimo, muchísimo, porque en el tiempo que era para yo dedicarle a mi hijo, para yo estar en otras actividades, para yo estar con mi esposo, que era inocente, que estaba preso injustamente, era recorriendo Cuba entera. Que no puedo dar en un minuto, ni en dos, ni en tres, ni en un programa los detalles, pero yo estuve muchos días sin dormir en las carreteras, picándome los mosquitos, sin bañarme, sin comer, cargando mucha fuerza, recibiendo mucho maltrato, mucho atropello, y aún así le doy gracias a Dios todos los días porque pude resistir eso.
Así es muy difícil.
Y ojalá que
es
nunca
muy difícil.
Vuelva más, porque la verdad que es muy doloroso.
Bueno, son anécdotas, que historias que no se pueden borrar. Pero quería preguntarle, ya casi en los minutos finales, porque lamentablemente tenemos un enemigo en el espacio y el tiempo, preguntarle al psicólogo, a Sergio Yanis, más bien pedirle un consejo para aquellos hombres que van a ser padres o que ya lo son, y que esta figura paterna no llegue a desaparecer en el hogar.
Fíjate cómo es que desde el embarazo, antes del embarazo, mucho antes del embarazo, depende de las condiciones del padre, depende del concepto de ser padre, ya está influenciando para cuando esa mujer salga embarazada. Pero aparte de eso, esa criatura que está dentro del vientre, que no me gusta decirle feto, es una criatura que puso Dios, y es una bendición para esa mujer tener esa criatura dentro del vientre. El padre, esa criatura que está dentro, identifica la voz del padre cuando el padre se acerca y le habla o le toca el vientre a la madre. Fíjate, desde ahí, desde adentro, ya está la conexión. Cuando el niño nace y puede estar 10, 15 personas en la sala, en donde esté el niño o la niña, y habla el padre o habla la madre, el niño los identifica. Fíjate qué importancia es la familia, y específicamente cuando el padre se va de la casa por determinada razón, los niños están locos porque regrese, porque ahí está la protección. La protección está ahí. La madre los cubre con su amor y el padre los cubre con su fuerza.
Así es.
Y para nosotros, que yo soy padre, los hijos nunca crecen. No importa la edad que tengan los hijos, nunca crecen. Son mis niños o mis niñas.
Así es, así es. Bueno, creo que para todos los padres es así. Solo nos resta, Maricel, bueno, agradecer, por supuesto, la presencia aquí de Elsa Morejón, reiteramos, la esposa del opositor Oscar Elías Bisset, e hija también de preso político. Elsa, muchas gracias, de verdad que sí, de todo corazón, por haber estado con nosotros en el espacio.
Gracias a ustedes y muchas felicidades a todos los padres en este día.
También a los padres de su familia, muchas felicidades.
Gracias.
Y bueno, felicidades también al psicólogo y escritor, que es parte de nuestra familia igual, a Sergio Yanes.
Para mí es un privilegio y una verdaderamente un honor que ustedes me hacen cada vez que me llaman para un programa. Y muchas bendiciones para Bisset, para su esposa y para todos ustedes.
Muchas gracias.
La conexión con Dios es fundamental.
Muchas gracias.
Y con ese mensaje, pues yo creo que ya nos despedimos. Y con algo muy importante que dijeron los dos, que dijo Sergio y que dijo Elsa, que el amor no falte, que nos llenemos de amor y que sea el amor y el amor, lo repito así muchas veces, el que cubra a todas las familias cubanas para que jamás nos volvamos a separar y para que estén unidas y la paz.